Ot, Letras israelíes, con Ana Bejarano.
Una nueva edición de este programa que conduce, en el que nos acompaña en un repaso por la literatura israelí, Ana Bejarano. Hola, Ana.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de hablar contigo, además de una mujer, de una poetisa muy importante, quizá la más importante de Israel.
Pues en su momento, desde luego que fue la más importante. Después ha habido otras escritoras, pero tienes toda la razón, y su importancia radica en que fue la primera mujer que escribió en hebreo, en realidad. Luego, si acaso, especificamos más, pero sí. Es la poetisa más conocida de Israel. No hay nadie que no la conozca. Y desde luego de la primera mitad del siglo XX, absolutamente ella es la reina.
Oye, además este libro, Poemas de Raquel Bluestein, lo publica también la reina de las editoras, ¿no? Esa maravillosa Río Piedras. Hablaremos de, si te parece, de sus editores, pero antes les queremos comentar a nuestros oyentes que se trata de, o sea, que la traducción es tuya, pero también el trabajo de investigación y el trabajo filológico. Háblanos sobre esto.
Pues yo en aquel momento era joven, porque uno también fue joven, y acababa de terminar la carrera de filología hebrea, y el que entonces era catedrático, que era de don Fernando Díaz Esteban, me propuso como trabajo de final de licenciatura, lo que era la tesina, que si me apetecía hacer un estudio y la traducción de la obra poética de Raquel, la llamada en Israel Raquel la poetisa, que se llama Raquel Bluestein. Y pues claro, le dije que sí. Fijaros lo que es traducir a una mujer que estaba además sin traducir por completo ninguna lengua. Se habían traducido parcialmente poemas suyos, pero su obra poética al completo no estaba traducida y había muy pocos estudios en aquel momento. Me parece que os estoy hablando del año 81-82. Y bueno, sí, es un trabajo, que es un trabajo académico en parte, porque del libro que publicó Río Piedras, que de Río Piedras tenemos que hablar, aunque sea sí, dos minutos, porque merecen un monumento.
Sí, desde luego.
Monumento no solamente por este libro, sino por su labor magnífica que han hecho en el mundo del judaísmo y del hebraísmo. Es un trabajo que fue mi primera traducción en realidad, o sea que es un trabajo de juventud, y tiene un estudio, el libro, que me parece que son alrededor de 80-90 páginas, que precede a la traducción. Lo importante, claro está, es la obra poética de Raquel, que son 144 poemas. Después se han descubierto algunos más, porque claro, no deja de ser una poetisa sobre la que se ha investigado, se ha trabajado en los archivos, y se han encontrado algunos poemas más suyos, que espero reeditar este libro en algún momento en edición bilingüe, y entonces aportar también estos. Pero bueno, son pocos. Los poemas que se pueden haber descubierto desde los años 80 no llegan a la decena, y lo que es el libro editado, que se editó del poemario, los tres poemarios de ella, que están incluidos en un libro llamado Shigat Rachel, la poesía de Raquel, que se editó en 1935, su poemario completo, pues es esta obra que editó Río Piedras. Y no sé si te parece, hablamos ya de Río Piedras,
sí,
la gran labor que hace.
Vamos a hacer una pausa para dedicarles eso, un mini espacio dentro de tu programa, pero decirles a nuestros oyentes que los editores de Río Piedras califican esta traducción de Ana María Bejarano como fidelísima, exacta y perfecta. Así que con eso hacemos una pausa y volvemos para rendir un pequeño homenaje a Río Piedras.
Sí, que lo merecen.
Merecen un homenaje, desde luego, estos editores entrañables y absolutamente entregados a eso, a traer al castellano piezas literarias imprescindibles, ¿no, Ana?
Desde luego, el editor, como creo que el público de Radio Sefarad conoce, es Rafael Vázquez, y su mujer María Luisa, que han hecho una labor durante años con su editorial Río Piedras, que bueno, que es que no tiene parangón en lo que es edición de textos sobre judaísmo y hebraísmo en España. Y este libro concreto de la gran poetisa Raquel, pues fue el primer, con ella, con este libro se inició la colección Autores Israelíes Contemporáneos, uh-huh. que luego pues traduje otras cosas para ellos y otra gente también. Pero merecen realmente un monumento Rafael Vázquez, María Luisa y su editorial, porque ya digo, creo que muy pocos países tienen una editorial que haya dedicado tanto a lo que son textos fundamentales del judaísmo y del hebraísmo.
Por no hablar de su calidad humana, yo tuve la suerte de conocerles y eran eso, entrañables y maravillosos.
Sí, 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 y lo siguen siendo.
Afortunadamente.
Pronto y bueno, ellos, claro, se jubilaron y traspasaron su editorial, pero uh-huh. Tienes toda la razón, no era solamente su competencia como editores, sino que humanamente pocas personas he conocido tan íntegras y tan maravillosas en todos los sentidos. Uh-huh. O sea que la verdad es que el hecho de que publicaran Raquel también fue un riesgo, porque ya sabemos que publicar poesía pues es para
valientes.
Cualquier editor, pues claro, una poetisa como Raquel, por muy importante que sea, muy buena que sea esta poetisa, pues es un riesgo para una editorial. Así es que doblemente hay que felicitarlos por haber publicado esta obra poética.
Uh-huh. Bueno, hacemos una pausa y vamos a hablar ya de Raquel y de su poesía. ¿Por qué enamora tanto Raquel Bluestein? ¿Por qué es la poeta o la poetisa más conocida de Israel, Ana?
Yo creo que los motivos son varios. Quizá el que voy a decir primero no sea el fundamental por el que enamora, pero ya hemos comentado que es la primera poetisa. En realidad, la literatura hebrea, que es milenaria, es tres veces milenaria, no tiene mujeres, no tiene presencia de mujeres. Ahora no vamos a entrar aquí, que hay tres o cuatro mujeres que quizá a lo largo de 3.000 años se cree que han escrito algo, pero no está claro. La primera que realmente tiene una obra contundente y que el sistema permite que escriba es Raquel, junto con otras dos poetisas que se llaman Esther Rav y Yochevet Bat Miriam, y las tres publican por primera vez y escriben ya masivamente en lo que son los años 20 y 30 en Eretz Israel, en lo que era la Palestina del mandato británico. Claro, en realidad esto lo permite, son herederas ellas, son producto de la revolución sionista por un lado y de la revolución bolchevique por otra, que si son hijas de su tiempo. Y bueno, ahora no vamos a entrar cómo las mujeres, por ejemplo, creo que España jamás ha tenido una presidenta, por ejemplo, mujer, Estados uh-huh. Unidos tampoco, y bueno, parece mentira cómo estamos hasta el día de hoy, aunque hemos avanzado mucho. El hecho de que la literatura hebrea no tuviera mujeres, pues yo creo que potencia todavía más la figura de Raquel, que tiene una obra de mucho calado y es la primera que tiene realmente una obra. Por otro lado, a mí me parece que es una obra muy universal, porque su obra está muy ligada, muy unida a lo que es su enfermedad. Luego, si acaso, haremos un repaso rápido de su biografía. Uh-huh. Pero en realidad ella, a pesar de que desde niña, por lo visto, había escrito poemas en ruso, y no era su vocación. Ella tenía la vocación de pintora, en realidad. Y cuando llega a Eretz Israel en 1909, que entonces ella no había cumplido los 19 años, ella es nacida en Rusia en 1890, y ella llega a Eretz Israel con lo que es llamada la segunda inmigración, la segunda Aliyah, que es principios del siglo XX, y esta segunda inmigración sionista a Eretz Israel está compuesta por un material humano, digamos, que son gente muy joven y solteros. Es de la misma inmigración que fue Agnon, Shai Agnon, el premio Nobel, uh-huh. que llega por esos años también con 18 años, son coetáneos. La primera inmigración, que es de los años 80 del siglo XIX, tenía otro componente humano, eran familias con hijos, era diferente. Pero esta, la llamada segunda alía o segunda inmigración, que es 1904-1910, ella llega en el 1909, pues es la más importante. Se sabe que la gente que llegó en esta inmigración fueron en realidad luego la inteligencia, la intelectualidad de lo que luego sería Israel. Por esa parte creo que también es importante su poesía, encontró allí un caldo de cultivo entre sus compañeros y lo que ya se estaba fraguando. Hay que tener en cuenta que el año que ella llega se pone la primera piedra de la ciudad de Tel Aviv, que es fundada en 1909. Y bueno, yendo ya más a lo que es su poesía consta de versos relativamente cortos, los poemas son cortos, eso ayuda mucho. Es un hebreo muy conversacional y relativamente sencillo. Incluso la gente joven de hoy en día, que han pasado más de 100 años, dicen, pero si es que parece escrito hoy. Y hay que pensar que ella no era nativa de la lengua y consigue pues escribir en un hebreo que es atemporal, sencillo y que trata de... pues de temas en realidad a la vez que concretos, porque se refieren a su a lo que le pasa ya en su propia vida, no dejan de ser universales, como es la muerte, el amor, la soledad del hombre, las mujeres estériles, que son una tragedia tan grande para el judaísmo, incluso mujeres no religiosas como era ella. Uh-huh. Rebeldía y resignación, la ciudad frente al campo, porque en realidad ella venía de una familia aristocrática y rica de la diáspora. Su padre era un rico comerciante peletero y cuando llegan en realidad con esta inmigración sionista de 1909, en realidad no son verdaderas. Ella Raquel y su hermana Susana, que llegan juntas, no son inmigrantes en realidad, no pensaban quedarse. Llegaron con esta inmigración para hacer turismo, incluso llegan con el piano, se instalan en una casa fantástica en Rehovot, que era gente bien situada en la diáspora, pero ella enseguida se enamora de lo que es la tierra de Israel. Conoce a Hannah Meisel, que era una persona que lo que quería es que las mujeres trabajaran también la tierra en Eretz Israel. Era muy feminista y crea la primera granja de mujeres a orillas del Kineret, del mar de Tiberíades. Y entonces Raquel se va con ella, deja sus ideas de pintar y su vena artística que era por la pintura y marcha a llevar una vida de auténtica pionera. Ella cuenta que tenían dos vestidos, uno de invierno, uno de verano, no tenían absolutamente nada en esta granja para mujeres a orillas del lago Tiberíades, pasaban hambre, pero ella dice que con gusto. No tenían ni recipientes para recoger el agua. Cuenta que con una lata vieja de gasolina recogían el agua del lago y la bebían tal cual. Bueno, lo que quiero decir es que pasa de una vida de bienestar en Europa a una vida escogida de pionera y de trabajar la tierra en la tierra de Israel, en la Palestina del mandato británico, ya que ella muere en el año 31, ella muere antes de la fundación del Estado de Israel. Por eso no digo Israel, porque en realidad el Estado de Israel no existe hasta el 48. Ella muere en el 31 de tuberculosis y esta tuberculosis es la que marca en realidad su obra. Ella siempre lo dice, si yo no hubiera estado enferma, yo no hubiera escrito.
Ana, una enfermedad la más poética, ¿no?
Pues sí. Ay, bueno, tantos tuberculosos de aquella época, sí. ¿Cuánta tinta habrá dado la tuberculosis? Gente que tenía que quedarse recluida en casa. Y bueno, en su caso, pues fue una tragedia porque no pudo seguir trabajando en esta granja agrícola, de donde le dijeron claramente que es que se tenía que marchar porque su tuberculosis ya estaba muy avanzada. En realidad, como hemos dicho, ella era en 1909 a la tierra de Israel y en 1913... sale a Toulouse porque Hannah Meisel, esta pionera que dirigía la granja para mujeres, le pide que estudie agronomía en Toulouse, ya que no todo puede ser poner buena voluntad, hay que tener conocimientos técnicos. Y parece ser que nadie se prestaba voluntario para regresar a Europa, ya que les gustaba esta vida de pioneros y además era una cuestión ya ideológica. Y ella, pues haciendo casi un sacrificio, accede a la petición de Hannah Meisel y viaja a Toulouse en 1913 para estudiar agronomía en la universidad. Pero ¿qué pasa? Que a los pocos meses, en 1914, estalla la Primera Guerra Mundial y entonces ella se ve atrapada porque los judíos eran deportados a sus lugares de origen Y entonces ella, aunque fue a Roma y pretendía refugiarse allí en casa de su hermano Jacob, que vivía en Roma, y estudiar allí pintura, hasta que pudiera regresar a la tierra de Israel, que no se podía viajar, se pudo viajar más tarde, pues es deportada a Rusia, y en Rusia es donde ella trabaja, se dedica a cuidar niños judíos en un orfanato, y es donde se agrava su enfermedad, que ella ya tenía desde niña latente, por lo visto, pero allí enferma de tuberculosis, y cuando ella regresa a Eretz Israel, ya es en 1919, en el Ruslan, en el famoso barco Ruslan, que es el primer barco que llega a Eretz Israel después de la Primera Guerra Mundial, y claro, pretende volver a trabajar la tierra y es imposible porque le dicen, a ver, aquí tenemos niños, tienes que ir, y entonces ella marcha a Jerusalén y después marcha a Tel Aviv, y ahí tiene muchísimos poemas que hablan de pues de la dureza para ella de tener que vivir en el cemento y no poder vivir en trabajando la tierra y lo que es la soledad de un enfermo.
Ani, ¿cómo fue el trabajo de traducción? Es un universo muy complicado. Nos has hablado de que el hebreo no lo es, ¿no? Que es aparentemente sencillo y coloquial, pero el pensamiento...
Es una de las poetisas, yo creo, porque mira que luego yo he traducido bastantes poetas, no tantos, pero bueno, leo mucha poesía hebrea. Es una poetisa que tengo que reconocer que no es difícil de traducir, porque claro, además, como fue mi primer trabajo de traducción, en aquel momento mis conocimientos de hebreo eran mucho menores de los que son ahora, después de haber vivido años en Israel, y aún así... Es una poetisa que no es difícil de traducir, yo creo, y además comprenderla a ella tampoco. Es escalofriante cómo te identificas con lo que ella dice. Muchas veces, incluso cuando voy a visitar enfermos, les llevo un poema, un par de poemas de Raquel, y dicen, pero qué barbaridad, cómo nos entiende, cómo esta mujer entiende lo que es la vida de un enfermo en un hospital. Es, ya te digo, no creo siquiera que fuera su intención llegar a un público tan amplio. Reconozco que de la como labor de traductora, yo creo que es de las personas con las que más he empatizado y que no fue difícil traducirla. Y luego también hay que decir que ha sido musicada, yo creo que toda su obra poética, todos sus poemas están musicados. Y no, yo creo que no hay un Yom Shishi, un Shabbat, un viernes por la tarde que tú no pongas la radio israelí y no oigas alguna de sus canciones. Famosísima, vamos, yo que oigo la radio israelí por una aplicación del móvil, ya te digo, no hay día que no se la oiga, es muy famosa y yo creo que en parte es por esta capacidad que tuvo de en poemas muy cortos. Y muy, por una parte es muy israelí sin que exista todavía Israel, es muy israelí, muy de la tierra de Israel. Luego también tiene su vertiente bíblica, no en vano el libro de cabecera de los sionistas era la Biblia, eran gente que no era religiosa, pero si tuvieron un libro que llevaban siempre en la mano era la Biblia, y esta identificación que ella hace con los personajes bíblicos también es impresionante, con la Raquel bíblica ella... se identifica completamente en algún poema, o por ejemplo con Elías el profeta, cuando ella marcha a vivir a Tel Aviv, ella vive en un altillo, en una especie de buhardilla que todavía existe, en la calle Bugrashov de Tel Aviv, muy cerca del mar, en el número 5 Aleph, y se puede ver una placa que han puesto donde dice aquí vivió sus últimos años la poetisa Raquel. Y ella allí escribe un poema muy bonito donde equipara su guardilla con el altillo que tenía Eliseo en la Biblia. Y esta también, esta especie de pensamiento tan del primer sionismo que ella tiene, que es, nosotros ahora estamos en la tierra de Israel, la diáspora ha sido una especie de accidente histórico, y nosotros lanzamos un cable directamente a los habitantes anteriores, a la Biblia, vamos, a los personajes bíblicos, y ellos somos nosotros. Oh. Todo lo demás queda como en una nebulosa.
Ana, ¿todavía algo más para que nos anime a leer estos poemas de Raquel Bluestein? Porque con todo lo que nos has contado, muchos de nuestros oyentes ya seguro que están buscando la edición.
Pues se titula el libro Raquel Bluestein Poemas, como hemos dicho lo editó Río Piedras en el año 85, pero todavía se puede encontrar y por internet desde luego se encuentra. Y quizás solo hacer notar al autor, porque el libro está dividido en tres poemarios, que se los unieron en este libro, que se titulan Barbecho, Desde Enfrente y Nevó. Y creo que son muy significativos los nombres que ella le puso a sus poemarios. Barbecho es el campo que tú no has cultivado y que crece por sí solo. Ella siempre dijo, yo la verdad es que iba a ser pintora, jamás quise cultivar la poesía, pero soy como un campo en el que la poesía crece como en barbecho. Aunque tú no lo trabajes, pues ahí crecen cosas pues solas, como mi poesía. O luego Desde Enfrente, que es su segundo poemario, pues se remite a Moisés. Moisés, cuando estaba en el Sinaí y Dios le dice que toque la piedra una vez para que mane el agua, Moisés la toca dos veces con la vara y Dios le dice, como no me has hecho caso y la has tocado más de una vez, pues tú no verás la tierra desde enfrente. Y entonces ella considera que ella ve siempre la vida desde enfrente, nunca llega a alcanzar la vida, no es madre, no tiene amores, que de eso no hemos hablado, hablaremos en otra ocasión, pero es como ver la vida como Moisés, que no entró en la tierra prometida, pues ella también desde enfrente, como Moisés. Y luego el tercer poemario que lo tituló Nebo. Nebo es el monte este desde el que Moisés no vio la tierra, pero no entró. Y entonces está lo que decimos, muy ligado a la Biblia, muy ligado a los personajes bíblicos desde el punto de vista de una persona que no era religiosa. Y quizá eso se puede llamar la atención del lector, que los tres poemarios pues se refieren a esta trágica visión de la vida, de que la vida pasa por delante de ella y ella siendo una persona muy vitalista, pues por su enfermedad, pues muere joven y es la tragedia de alguien que se sabe que muere joven, que tiene todavía mucho que decir artísticamente y que su obra quedará sin terminar.
Y supongo que no imaginaba el alcance que iban a tener sus poemarios.
Pues de eso hay mucho documentado, claro, Bialik y tantos otros poetas que vivían en Tel Aviv en ese momento, pues la consideraban buenísima poetisa y hay tanta documentación, cómo se carteaba con Gordon, con Ahada Am, bueno, fue amante del que luego fue cuarto presidente de Israel, de Zalman Rubeshov. Y ella pues siempre se sorprendió. Yo creo que con los grandes artistas muchas veces se sorprenden de su propio éxito. Y siempre le sorprendía cómo la gente esperaba en realidad que ella publicara su poema en los periódicos. Porque, bueno, como se hacía en la época, antes de que se publicaran los poemas en un poemario, pues toda su obra está publicada semanalmente en los periódicos que había en Tel Aviv en la época. Y se sabe que la gente los esperaba con verdadera ilusión, porque ya te digo, incluso jóvenes de hoy en día siguen yendo a los conciertos donde se cantan sus poemas. Es una poetisa muy universal que yo creo que resiste muy bien la traducción, resiste muy bien pasar fronteras, tanto temporales como locales. Y en ese sentido es una poetisa que se lee muy bien. Y ya digo, merecería una nueva edición, no porque esta sea mala, ni mucho menos, porque ya es un libro difícil de encontrar, sino quizá por relanzarla de nuevo a ella.
Bueno, eso es lo que intentamos de alguna manera también con este programa homenaje. Te agradecemos muchísimo que nos hayas hablado de Raquel Bluestein y de su poesía. Hasta
pronto,
Ana.
Muchas gracias a vosotros.